Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de la primera semana de febrero, en la que parece confirmarse la tendencia descendente de la tercera ola del coronavirus. Desde el lunes, la tasa de incidencia ha caído más de 100 puntos, aunque sigue triplicando lo que los expertos consideran un nivel de riesgo extremo. Hoy vuelven a registrarse caídas en el número de nuevos diagnósticos, en la ocupación hospitalaria e incluso empieza a bajar el número de pacientes en UCI. Lo que sigue muy elevado es la mortalidad. Hoy sumamos otros 584 muertos, solo en esta semana 3.067. Carmen Lavalle, buenas noches.
En una semana son 3.067 las personas fallecidas por COVID, según el registro de Sanidad, 1.951 de ellas con certificado de defunción de los últimos 7 días y 584 las víctimas mortales más hoy que el jueves. Pese a la clara caída de la incidencia en más de 130 puntos desde el pasado viernes y que es generalizada en este momento en las comunidades autónomas, en la última estadística oficial hay casi 199.000 infecciones más que hace una semana. Un tercio de ellas son nuevos contagios de los últimos 7 días. Más de 7 regiones tenían más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Ahora son 3, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla y León. Pero la presión en las unidades de cuidados intensivos sigue estando igual que entonces, con casi el 44% de las camas de críticos ocupadas por pacientes COVID. En planta hay 2.200 pacientes menos hospitalizados y la ocupación cae casi un 2% en la última semana y se sitúa cerca del 22%.
En Cataluña, el miedo al coronavirus sigue marcando las elecciones del 14 de febrero. Lo demuestran los problemas para formar las mesas electorales y también el espectacular incremento del voto por correo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Se ha superado el récord de las elecciones generales del 2016. Las peticiones para votar por correo superan en un 66% las que se tramitaron hace 5 años. La mayoría de solicitudes se han presentado de forma presencial. A partir de ahora, el personal de correos entregará toda la documentación del voto, sobres y papeletas, a cada elector en su domicilio. El votante podrá entregar al cartero el sobre cumplimentado para evitar tener que acudir a una oficina de correos. En este caso, tiene de plazo para hacerlo hasta el 12 de febrero, el mismo día que acaba la campaña electoral. Los sindicatos aseguran que la capacidad de correos está al borde del colapso porque falta personal.
Sobre las vacunas y las restricciones, esta tarde también se ha confirmado que España no suministrará la vacuna de AstraZeneca a mayores de 55 años. Las primeras dosis que llegarán este fin de semana se inyectarán al personal sanitario que no está en primera línea. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. España sigue el criterio de otros países como Bélgica o Italia, que también administrarán la vacuna de AstraZeneca a personas de entre 18 y 55 años. El motivo del Ministerio de Sanidad es que no se han hecho los suficientes ensayos clínicos para comprobar la eficacia de la vacuna en esa franja de edad. Es decir, no es que no sea segura, sino que tienen que seguir las investigaciones. Esa sería la tercera vacuna que se administrará en nuestro país y la de Johnson & Johnson previsiblemente será la cuarta. Sobre esta última, hoy hemos conocido que la farmacéutica ha solicitado su autorización a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Mientras tanto, la vacunación en España incrementa su velocidad, pero todavía lejos de lo deseado. Ya hay más de 682.000 personas inmunizadas después de que ayer se inyectasen 123.000 dosis, la cifra diaria más alta hasta ahora.
Aparcamos el coronavirus. El juez de Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, va a citar a Luis Bárcenas para que ratifique lo que manifestó en el escrito remitido esta semana a la Fiscalía Anticorrupción. El extesorero del PP acusaba a Mariano Rajoy de destruir los papeles que supuestamente probaba la caja B del partido. Acusaciones a las que hoy ha respondido por primera vez Pablo Casado. Lo ha hecho aquí con Herrera en COPE. Juan Andrés Rubert.
Pablo Casado marca distancias con la anterior gestión, señala que el partido se renovó después de salir elegido él como presidente de la formación. El líder del PP no le da crédito al argumentario que ofrece el extesorero.
Que la credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando la versión 10 veces en 10 años, pues es absolutamente nula. Pero también tengo que decir que ese PP ya no existe, que a mí me eligieron hace 2 años, en primarias, los militantes, para pasar página a cualquier conducta no ejemplar en el partido. Y es lo que he impuesto.
Además, ha deslizado que toda esta operación, en medio de las nuevas culpas que atribuye Luis Bárcenas, puede haberse cocinado en la trastienda del propio gobierno.
Nosotros tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la fiscalía, que depende de quién, como diría Sánchez, pues de Sánchez, con una ministra socialista, de los casos de Villarejo, liderando la fiscalía.
Una entrevista en la que tan solo ha mencionado una vez el nombre del polémico extesorero al que casi siempre se refiere como ese señor.
También ha sido noticia la visita de Borrell a Moscú, que ha terminado con un choque diplomático entre el gobierno ruso y en concreto España o la Unión Europea. Todo después de que Borrell reclamara la liberación del opositor Alexei Navalny.
Por supuesto, hemos estado hablando del caso Navalny y de las personas detenidas en las manifestaciones. Le he trasladado al ministro ruso nuestra profunda preocupación y pedimos una investigación imparcial de su envenenamiento.
El ministro de Exteriores ruso replicaba comparando a Navalny con los presos independentistas en España, una referencia a la que ha contestado Arancha González Laya en Radio Nacional.
En España no hay presos políticos, hay políticos presos. Y espero que Alexei Navalny tenga la oportunidad de participar y de hacer campaña en las próximas elecciones rusas como lo están haciendo los líderes independentistas catalanes que cumplen condena en España.
Y terminamos con un dato económico. Las empresas en concurso de acreedores han caído un 14% en 2020 con respecto al año anterior. Descenso que se debe a la moratoria del gobierno. Marta Ruiz.
Sí, en 2020 unas 4.000 empresas presentaron concurso de acreedores, un 14% menos que el año anterior. A pesar de la pandemia, solo crecieron en la hostelería, un 35%. ¿Por qué? Pues por la moratoria de la ley concursal, que da un plazo de 3 meses para comunicar problemas de solvencia y solicitar preconcurso de acreedores. Esa obligación está suspendida hasta el 14 de marzo. Esto maquilla una realidad que va a llegar en primavera. Fernando Santiago, presidente del Consejo General del Colegio de Gestores Administrativos.
Vaya. Llegar seguro una avalancha de concursos. Lo que pasa es que aún es muy complicado de estimar un número al respecto.
Podrían ser decenas de miles de empresas fantasma que ahora mismo están operando, poniendo en riesgo a consumidores y empresas, y que estarán abocadas al cierre por reaccionar tarde.
Mañana, 6 de febrero, se cumplirá un año del derrumbe en el vertedero de Zaldívar, en Vizcaya. Entre los residuos, continúa sepultado Joaquín Beltrán. Aún no han podido localizarle.
No, hombre, la familia un año después está al borde del derrumbe, porque se hace muy largo, no hay noticias, las que hay pues no son todo lo buenas que se espera, a pesar de que los esfuerzos por encontrar a Joaquín en el vertedero pues están siendo... todos, ¿no?
Es Estefanía Rojo, la abogada de la familia. 12 meses después, siguen sin saber qué pasó en aquel vertedero y dónde están los restos. Ese 6 de febrero de 2020, Joaquín y un compañero, Alberto Sololuce, estaban trabajando en el vertedero de Zaldívar cuando, en cuestión de 30 segundos, una montaña de residuos como 4 campos de fútbol se desplomó y quedaron enterrados bajo toneladas de basura. El rescate de los operarios comenzó a dilatarse en el tiempo por el incendio que apareció entre los escombros. Las autoridades aseguran, le dijeron a los vecinos que las sustancias tóxicas que se habían encontrado en el aire no tenían consecuencias negativas para la salud. Pero instituciones como la Escuela de Ingenieros de Eibar aconsejaron a las embarazadas, por ejemplo, no acudir al trabajo aquellos días. Los vecinos vivieron la angustia.
Tenemos miedo, porque como al principio no nos dijeron la verdad, pues tenemos miedo.
Fatal. Los niños están preocupados a ver qué les va a pasar, porque estamos nosotros también preocupados, no sabemos lo que pasa.
A ver, se ha suspendido el fútbol, ¿por qué no el cole? Pero, a ver.
Fin de semana no he estado aquí. Con el ambiente que hay aquí ahora mismo, pues me he marchado por eso.
En la nariz tengo heridas, la boca, me pica la garganta. Tengo aquí el nieto, que también está con dolores de tripas.
Los vecinos empezaron a utilizar mascarillas, fíjate, y no salían de casa. Estalló la pandemia y las labores de búsqueda para rescatar a los operarios continuaron sin éxito. Así hasta agosto. Ese mes, el equipo de búsqueda logró encontrar los restos mortales de uno de los operarios, de Alberto Sololuce. Bueno, ¿y qué pasa hasta hoy? En las calles, la plataforma Zaldívar Argitú sigue pidiendo que se utilicen todos los medios posibles para dar con los restos de Joaquín y que se depuren responsabilidades. Denuncian que tanto los responsables privados como públicos se han mantenido en riguroso silencio. Joaquín forma parte de esta plataforma.
Que las responsabilidades públicas y políticas se depuren. Por otro lado, que es lo primordial en estos momentos, que se encuentre el cuerpo de Joaquín Beltrán y que destinen todos los recursos necesarios para llevar a cabo esa tarea. Y por otro lado, también queremos garantías de la calidad de la tierra, del agua y del aire de la zona, porque no sabemos muy bien en qué condiciones se encuentra.
¿Qué sabemos del capítulo legal? Pues la instrucción la lleva el juzgado de Durango, en Vizcaya. El pasado julio se ordenó el arresto de los tres principales responsables de Verter Recycling, empresa que gestionaba el vertedero, aunque todos quedaron en libertad condicional con la obligación de comparecer una vez al mes. Lo único que está claro a día de hoy es que mañana se cumple un año del accidente en el vertedero de Zaldívar y nada se sabe de los restos de Joaquín Beltrán. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues Madrid ha confirmado ya el primer caso de variante brasileña del coronavirus en la región. Se trata de un varón de 44 años que entró en España el 29 de enero a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El Confidencial titula con que Sanidad aprueba la vacuna de AstraZeneca para población, eso sí, de entre 18 y 55 años. La decisión se produce después de que diferentes países europeos hayan puesto en duda la efectividad de la vacuna en los ciudadanos de mayor edad. News Diario da un dato. España inocula 122.818 dosis, que es el récord desde el comienzo de la vacunación. Y Voz Populi abre edición con la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de acelerar la declaración de Luis Bárcenas para que, dice, tire de la manta.
Nos vamos a las ediciones web de los principales periódicos.
Y empezamos por el diario ABC. González Laya defiende a España y cuestiona la democracia rusa. Dice la ministra de Exteriores que aquí no hay presos políticos. Todo después de que Borrell pidiera liberar a Navalny y Rusia haya respondido con esa afirmación sobre los presos del Prusés. El diario El País. Madrid amplía de 4 a 6 los comensales en terrazas y obliga a llevar mascarilla en los bares. Pese al descenso de contagios, se cierran 3 zonas básicas más y otras 3 localidades. El diario El Mundo, el Banco Central Europeo, concretamente su vicepresidente Luis de Guindos, descalifica por ilegal y carente de sentido la petición de condonar deuda que firman la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y Podemos. Hablamos de 300.000 millones de euros. En La Razón, Podemos no niega que exista el caso Niñera, pero pide al juez que no lo investigue. Dice que se trata de una cuestión personal. En La Vanguardia, centrada en las elecciones en Cataluña, los suplentes de mesas ya constituidas podrán ser reasignados el 14 de febrero. Y el periódico recoge que la comunidad catalana, ojo, es la última en gasto por habitante en sanidad. Redujo su gasto social un 20% entre 2009 y 2019 y además es la penúltima en gasto en educación.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, chao.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Escuchamos una de las opiniones que nos ha llegado, en este caso sobre el trabajo de algunos políticos. Hola, Mecane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Cuando empezó la pandemia empezaron los ERTEs. ¿Me podéis explicar por qué los políticos están exentos de ERTEs aunque no cumplan con el trabajo que se les encomendó cuando entraron en el gobierno de España? ¿Me podéis explicar el motivo por qué?
No.
Claro. Ya está.
Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope-Videoblog, en el que hablas del acto electoral que van a protagonizar este fin de semana Junqueras y Otegi en Cataluña, y nos cuenta Lola que menuda hoja de ruta tiene marcada el independentismo y también el gobierno de Sánchez, que parece que todo le sirve.
Una estrella que se apaga.
Ha fallecido el actor Christopher Plummer a los 91 años, el inolvidable Capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas.
Estrato de varón, selvático animal.
Es escuchar esta canción y a todos nos vienen recuerdos de esas tardes, ¿no? Viendo esta película, interpretaba a un militar retirado, viudo, padre de 7 hijos, que contrata a una institutriz para su educación, un musical en el que además pudimos disfrutar de su voz. Fue la única cinta que rodó, participó en más de un centenar de películas y ha estado trabajando hasta hace apenas un año, con 90. Entre los reconocimientos que recibió destaca el Oscar que ganó a los 82 años, mejor actor de reparto por The Beginners, la persona de más edad en conseguirlo.
Curioso. Gracias, Nick.
Adiós, buen fin de semana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, que vamos allá.
Porque no hay mejor cosa que vivir el deporte con amigos.
¡Ay, qué bonito!
Este fin de semana, disfruta del mejor deporte con Paco, con Pete y con Lama.
Recuerda, González, que esto en el tiempo de juego...
Este sábado, Huesca-Real Madrid.
¡Qué gran combinación, qué gran jugada!
Y el domingo, Betis-Fútbol Club Barcelona.
Deja estos 4 grandes titulares. Para mí el primero es que hay, desde luego, bastantes más lesiones que el año pasado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego!
¡Qué la emoción!
¡Lo damos todo!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
77.341 77341. Serie 111111.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos sonidos de toda la semana. Para ello, John Uriarte.
Pues fíjate, acabo de escuchar lo de Christopher Plummer, ¿verdad? El señor que va apareciendo en Sonrisas y Lágrimas y lo que es la cosa, ¿eh? Lo que es la vida. No, lo digo porque vamos a empezar recordando lo que sucedía el lunes. Te tienes que cuidar Expósito, pues tienes ya una edad. Y tal y como empezabas la semana, pues me has preocupado porque tenemos que celebrar que hayas llegado hasta hoy viernes.
Te agarras a un clavo ardiendo. Venga,
No.
Siguen luchando contra la pandemia con armas. Ay, lo que tiene el estornudo. Como los cribados masivos en las zonas con más incidencia. Ay.
Ahí estabas.
Sí, lo que pasa es
con
que
ataques de alergia.
Para que no se oyera, bajé el micro.
Si no se oye, ¡guache! ¡Qué profesional!
Claro.
O sea que lanzaste un grito huracanado que se escuchó en todo, Tres Cantos.
No creo que tanto, pero vamos, sí, fue potente. Sí.
Bueno, ha sido una semana en la que se ha hablado mucho del coronavirus, no podía ser de otra manera, ¿no? Es el monotema, pero no tenemos derecho a olvidarnos de lo que sucede en África, porque allí este virus es solo un problema más. Claro, con todo lo que tienen, en la República Centroafricana están sufriendo, por ejemplo, más que nunca la violencia de los grupos rebeldes. Monseñor Aguirre, con quien hablamos y siempre es un placer hablar con él, hablaste el otro día con él, es obispo en Bangassou, y le preguntabas si sentían miedo.
Bueno, el miedo es muy personal, cada persona es diferente. El otro día, el 3 de enero, nos despertamos con un bombardeo tremendo, además de artillería pesada, el miedo. Una gran compañía que he tenido yo desde hace muchísimos años, desde hace 40 años que estoy aquí en Centro África. Muchos momentos el miedo me ha acompañado como una compañía molesta.
Pues ya molesta, pero habitual.
Bueno, pues al día siguiente de esta entrevista, se fue andando con otro hasta Niakiri, con otro compañero, para ver que, para directamente hablar con los rebeldes que habían tomado la ciudad.
Mira, lo único que podemos decirle desde aquí, que a veces le dicen recados, es que su Atlético de Madrid va líder. Por lo menos le hará ilusión al hombre.
Es verdad.
Bueno, y hoy hablábamos de bolsa, nos centrábamos en cómo los foros de Internet pueden llegar a influir directamente en el crecimiento de empresas y compañías a su antojo. Bueno, pues ha sucedido en Wall Street hace unos días y así te lo contaba nuestro experto en bolsa, Fernando Mañueco.
En estos foros se integran más de 2 millones de personas. Se calcula que en Estados Unidos, de hecho, hay más de 3 millones de personas invirtiendo en bolsa, haciendo trading, es decir, comprando y vendiendo acciones casi cada día. No se puede despreciar su fuerza. Desde luego, muchos pocos hacen mucho.
Es curioso este tema, ¿eh? Muy interesante.
Sí, sí, muy interesante y ojito, ¿eh?
Y ojito, que sí, se llama Robin Hood, pero luego detrás a ver lo que hay, que igual no hay ni Robin ni Hood. Bueno, también esta semana ha sido el conocido como el Día de la Marmota, ya sabes que ha tocado, como todos los febreros, precisamente ese mismo día en el que Carlos Herrera nos despertaba de aquesta manera.
Es el Día de la Marmota.
Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez.
Vamos, y caballeros, ¿cómo están abriendo, están abriendo los ojos ahora tan tarde? A las 7 de la mañana. Y todavía hay algunos dormidos. ¡Qué horror! ¿Qué clase de país vamos a hacer así?
Ahí está.
Claro, está aquí el pollo, se levanta a las 4 y pico de la mañana, ¿eh?
Claro, que no son horas decentes para nada.
Pela.
Para ir al baño, echar un pis y volver.
Y
bueno, llegados a este punto, me gustaría recordar, te has imaginado tú a las 4 de la mañana, ya te veo. Me gustaría recordar que hemos descubierto también que tu influencia expósito va más allá de lo que crees. Ya no solo es que informes y cuentes lo que sucede, es que hay familias que siguen tus consejos, así va España. Yo lo siento, lo vamos a descubrir en uno de los saludos de las 8 de esta semana. Da hasta miedito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jesús. No sé si te acuerdas de mí, Expósito. Me casé hace 1 año y medio con mi mujer, Carmen, y tú me aconsejaste que le diera siempre, siempre la razón. Que sepas que lo hago a diario, como ahora, que me ha dicho... ¿Qué hora es? Pues las 8, la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
¿Qué? ¿Algo que decir?
¿Qué de qué?
Que claro, que es que estás aquí aleccionando a la gente, amedrentándola.
Claro. Sería un comentario chistoso.
Dale siempre la razón a tu mujer. ¿Por qué? Yo en mi caso porque la tiene, pero ¿por qué?
Siempre, además.
La claro.
Siempre, hombre.
Claro. Claro. Toda la vida. Yo el día que no tenga la razón, se lo digo. Si llega.
¿Perdona?
Ese día.
Si llegas, bueno, tú.
A tener a lo que día. Hay que tener. Eso es. Bueno, y para terminar... Oye, tú y yo vamos a dormir en el sofá, ya verás.
No, tú vas a dormir tú habla de por ti.
Tú contigo
no,
mismo.
Tú.
Bueno, hoy en la sección de las 7 hablábamos de El Chico, de Chaplin, la película que cumple 100 años, y de otros niños de la historia del cine y la tele. El caso es que llevaba el turno de hablar de Israel Remuñán, uno muy cercano, desconocido para muchos, pero el chaval, compañero nuestro, hizo de abusón en una serie de la televisión gallega, y así lo contabas tú a las 7. Claro que el macarra ha crecido y ha contestado.
Buah. En uno de sus capítulos se trata del tema del bullying. ¿Y quién es el niño violento, macarra, abusón? Sí, es el Israel Remuñán.
¿Sabes que llevo corta la lengua, sepa las mesdaco? Las miñocas son un plato exquisito comparado con que chimos a meter a ti por la boca.
Por la boca, no, por la
no
boca.
No sé quién es el niño y la niña. Menos mal que lo estamos domesticando.
¿Domesticando? Mira, si yo hoy no tengo un Oscar debajo del brazo, es porque sacrifiqué mi carrera como actor para relanzar la tuya en la radio. Si no, ya estaría como Bardem o como uno de estos. Deberías estar agradecido, ¿eh, Expósito? Buenas noches.
¡Ahí le tienes!
Mírale, Muñeiras. Mírale, Muñeiras.
Que dice que como
Bardem,
Oscar.
Como Bardem o uno de estos.
Sí.
Sí. Dice el pollo, pero tú te has visto.
Yo le veo más como Penélope Cruz con falda. Pero bueno, sí, eso
no
es otro
sé
asunto
yo, no sé
en fin. Bueno, tal día como hoy, en 1967, cambio de tercio por hablar de
sí,
algo
por favor,
que no sea
porque
esto.
Si no vamos a acabar con él.
Me está dando miedo. Llega la linterna de la iglesia, por cierto, en breve. Pero fíjate, te voy a recordar que los Beatles grababan tal día como hoy el videoclip de Penny Lane, cuando todavía no había muchos videoclips.
Oye, alguien del equipo me manda un mensaje diciendo que Israel Remuñán, más que Bardem, podía ser Alfredo Landa.
Sí, o Dani De Vito.
Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Qué canción más bonita, ¿no?
Grandiosa. ¿Sí? Los Beatles.
Pues nos acercamos a las 10:30, hora menos en Canarias, momento en el que encenderemos la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hola, Irene, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, hoy tocas dos temas, bueno, dos temazos. ¿Mm? Uno con la que está cayendo en el mundo, el diálogo interreligioso, y uh-huh. otro, un tema que a mí, como asunto periodístico y personal, me apasiona, la trata de personas.
Pues sí, Ángel, hoy vamos a hablar de fraternidad humana en el contexto de diálogo interreligioso a raíz del encuentro virtual que tuvo lugar ayer en Abu Dhabi, un encuentro en el que participó también el Papa, y fíjate lo que dijo, ¿eh? Dice, no hay tiempo para la indiferencia. Y también dijo, o somos hermanos o se viene todo abajo. Vamos a hablar de ello con el cardenal Miguel Ángel Ayuso, el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Y además, como bien decías, importante, el lunes la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Y vamos a hablar con una de las más de 13.200 mujeres que la Iglesia en España acompaña en sus proyectos con personas en situación de prostitución y víctimas de trata. Valiente testimonio de esta mujer que ha pasado de ser víctima a superviviente.
Pues lo dicho, te escuchamos nada en 3 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Irene. Jarito, que buen fin de.
Lo mismo digo. Dios, pórtate Jarito. Bien, Pórtate Dios, bien. Y ya sabes, la mujer ¿qué? Siempre la razón.
Bueno. En mi caso sí, el tuyo forzado.
Es lo que tú diste de consejo, yo es lo
pero,
que
claro, pero yo, tú me estás copiando.
No, yo no te copio, ¿sí? Yo tuiteo lo que dices.
Si me copias. Adiós, Uriarte.
Hasta lunes.
Chao.